into the tube. En caso de pérdida de presión de la cabina, se abrirá automáticamente un compartimento situado encima de sus asientos que contiene las máscaras de oxígeno. Si esto ocurriera, tiren fuertemente de la máscara.
En una situación de emergencia, las instrucciones, ya las escuchan, son claras. Lo primero es ponerse a salvo a uno mismo para después poder socorrer a los demás. Lo que pasa es que cuando no estamos en un avión, sino en casa, y la emergencia es en realidad un berrinche de los niños, unas tareas del colegio que no se han hecho, un no es justo, un no me da tiempo a hacer la comida, es fácil que se nos olvide que estar bien es prioritario para poder cuidar bien. Diana Lacem es docente, es escritora, es divulgadora y experta en niños y adolescentes. Y su último libro, Madres quemadas, cómo cuidar sin arder en el silencio, habla de todo aquello que escuchan. Diana, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Este símil, esta comparación, la conoces bien, es la que empleas en parte en el libro, que podemos leerlo. ¿Por qué, Diana, cuando somos madres todo parece una emergencia?
Bueno, me ha encantado la intro que habéis hecho porque es total. Sí, tenemos la sensación de que todo lo que sucede alrededor de la vida de nuestros hijos es una absoluta emergencia, que no podemos fallar en nada, que tenemos que estar pendientes absolutamente de todo. Y al final yo creo que acabamos, esta carga mental acaba derrotándonos completamente, ¿no? Y acaba saliendo lo que es el conocido burnout materno, ese estar quemado constantemente, estar estresado, ansioso, no descansar ni siquiera en vacaciones, ni siquiera en fines de semana, y esto no nos puede pasar factura a las mujeres en este caso.
Enseguida vamos a hablar del burnout, pero creo que lo de interpretar todo como una emergencia no solo tiene que ver con la crianza, sino con la propia química también de nuestro cerebro. ¿Por qué?
Sí, resulta que bueno, hay estudios muy recientes que han descubierto que el cerebro, lo que es la estructura cerebral, cambia durante el embarazo de las mujeres, se reduce lo que es la materia gris y por eso muchas veces tenemos esas pequeñas pérdidas de memoria, ¿no? No estamos tan pendientes de temas más de memorizar, pero sin embargo sí que estamos muy pendientes de todo lo que sucede alrededor de la vida de nuestros hijos. Típica escena, ¿no? De cuando nuestro niño se encuentra malito y a lo mejor va a vomitar y ya justo unos segundos antes de que vomite le ponemos el barreño debajo porque sabemos que va a pasar. Uh-huh. Eso es lo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Estamos mucho más despiertas para la defensa y la protección de nuestros pequeños en relación sobre todo con el vínculo con nuestros hijos y sin embargo, como digo, esa estructura, la materia gris de nuestro cerebro pues disminuye de alguna manera y tenemos esas pequeñas pérdidas de memoria.
Hablábamos del burnout o del colapso, ¿no? ¿Qué señales nos avisan a cualquier madre o padre de que estamos sobrepasados? Porque a veces no somos conscientes, estamos, como tú dices, en modo supervivencia, ¿no? En modo que continuamos así, no nos damos cuenta de que el cuerpo nos está avisando.
Sí, vivimos constantemente en piloto automático, no escuchamos para nada a nuestro cuerpo, estamos más pendientes de lo que la mente nos está diciendo y nos olvidamos muchas veces de nosotros. Pues yo te diría que la forma más clara de verlo es cuando llega el fin de semana, que se supone que todos vamos a descansar y ni siquiera podemos tomarnos ese respiro durante el fin de semana, o cuando llegan las vacaciones. Yo, bueno, escucho a muchas madres que temen que lleguen las vacaciones porque los hijos obviamente están más tiempo en casa que en el colegio y al final no llegan a descansar, ¿no? Sí, puedo descansar de mi trabajo si trabajo fuera de casa, pero al final sigo con una carga o incluso mayor que cuando están en el colegio. Entonces no llego a descansar ni siquiera cuando se supone que debo hacerlo. Las horas de dormir tampoco suponen un descanso porque te levantas más agotada de lo que te habías acostado. Entonces, bueno, yo creo que es la forma más fácil de reconocer que estoy saturada y que realmente necesito replantearme el cómo estoy llevando la maternidad.
Yo creo que tú tienes un truco que mencionas en el libro y que seguro que puede ser de mucha utilidad para más de una madre y más de un padre que en estos días, como tú dices, se ven sobrepasados. ¿Qué es lo que hay que hacer para distinguir lo urgente de lo que no lo es tanto?
Bueno, hay muchas formas de hacerlo realmente. A mí me gusta mucho un libro que escribió Ethan Kross que se llama Cháchara, que habla de ese diálogo interno que tenemos con nosotros mismos, de cómo nos boicoteamos nosotros, ¿no? Con esos diálogos, de esas frases que nos decimos de no valgo, no llego, nadie me hace caso, nadie me mira, estoy saturada, los niños no me quieren, mi pareja no me ayuda. En lugar de estar hablando desde el yo, empezar a hablar desde el tú, para tomar perspectiva sobre todo lo que está sucediendo en casa y hablar como cuando estamos hablando con una amiga, ¿verdad? Que seguro que tenemos un diálogo mucho más amable con ellas que con nosotras mismas cuando les podemos decir, oye, pues hoy estás cansada, estás saturada, tómate unos días, descansa, ten un espacio para ti también, ¿no? Tenemos que aprender a delegar, que muchas veces nos cuesta porque quizá nuestra pareja no hace las cosas como a nosotros nos gustaría que las hiciera y al final nos estamos cargando con más peso del que deberíamos. Entonces creo que hay que aprender a delegar mucho más. También confiar, por supuesto, en nuestra familia, los abuelos, los primos, los tíos. Creo que criar en comunidad es mucho más factible que criar uno solo. Estamos en una sociedad donde cada vez somos más individualistas, cada vez queremos hacerlo todo desde nuestra casa, desde nuestro espacio íntimo y no nos damos cuenta de que educar en comunidad y con otros vecinos, con otros compañeros, con otros amiguitos del cole es mucho más fácil porque nos ayuda a apoyarnos los unos a los otros. De hecho, antiguamente se educaba así, se educaba en comunidad y creo que hemos perdido eso a lo largo de los años.
Y por tanto esa red de apoyo, ¿no? Esa red de ayuda en muchos casos. Oye, Diana, ¿qué es lo que pasa? Me refiero, hablamos de crianza, la crianza es dura, exige mucho trabajo en casa mientras esas madres continúan trabajando, pero claro, hay personas, hay madres que te van diciendo, es que, jolín, está cumpliendo mi hijo años y resulta que ahora son las tareas del colegio, que son las extraescolares, que son cumpleaños, que es que esto no es una etapa transitoria y luego vendrá la adolescencia, es como que nunca se termina, ¿no? ¿En qué momento hay que empezar también a priorizar, a dar esos espacios, a decir, no pasa nada por no hacerlo todo bien? No solo me refiero en casas, ¿no? También tenemos nuestras obligaciones fuera.
Sí, de hecho, bueno, hay un estudio que hizo la Universidad de Melbourne junto con la Universidad de Bath, donde concluyeron que el 71% de la carga mental en casa la asumen las mujeres, la asumen las madres. Y muchas veces tenemos la falsa creencia de que, bueno, cuando mis hijos ya sean un poquito más mayores, ya iré soltando. Pero creo que desde el principio, desde que nuestro bebé es chiquitín, debemos ya de empezar a soltar un poquito, ¿no? No digo que dejemos al bebé abandonado, ni muchísimo menos, pero sí que esos pequeños espacios en los que a lo mejor pues no necesita, si está maternando con el pecho o lo que sea, pues esos pequeños huecos, ir pues venga, pues ahora que se quede con el padre o que se quede con los abuelos, yo me voy a descansar o me voy a dar una vuelta o me voy de compra, lo que haga falta, pero que tengamos en cuenta que esos pequeños espacios, porque a veces creemos que para tener autocuidado y para poder dedicarnos a nosotros necesitamos una tarde completa a la semana.
Irse o un a un spa, ¿no? Y
claro,
mucho menos.
Sí, sí, o tener dos tardes para bajar el gimnasio, que ojalá, ¿no? No digo que no, pero muchas veces el autocuidado empieza también por dejar de hacer cosas. Es decir, que si estoy desayunando, me siente a desayunar, me siente a tomarme mi café y no que esté recogiendo la cocina mientras estoy desayunando de pie o que mientras me estoy dando una ducha de agua caliente no me ponga a limpiar la mampara para que... Claro, entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que tener esos espacios para nosotros no significa solo tener tardes completas, sino que es muchas veces dejar de hacer cosas o incluso pues delegarlas, aunque no las hagan como nosotras, pero delegarlas, aprender a delegar.
Que cuando los niños se vayan a la cama no aprovechemos a veces para poner a arreglar la cocina, ¿no? Sino para tener un ratito viendo el móvil o viendo la televisión una serie o leyendo un libro, ¿no?
Efectivamente.
Eso también implica en eso. Estamos hablando con Diana Lacem, que es docente, escritora, divulgadora, experta en niños y en adolescentes. Y Diana, me parece muy interesante hablar de un concepto en el que toda madre yo creo que se ha sentido identificada, ¿no? En el que alguien de nuestro entorno o alguien de nuestros propios hijos, o una vecina, o una madre compañera del parque, nos puede etiquetar como mala madre, ¿no? ¿Qué tenemos que poner en valor para borrar esta etiqueta que a veces solo está en nuestra mente, no en alguien cercano, ¿no? Pero cualquier cosa que nos dicen ya pensamos, ah, es que nos está llamando una mala madre.
Sí, totalmente. Vamos a ver, vivimos en una sociedad donde las redes sociales dan ejemplos irreales de lo que es la maternidad. Vemos demasiado perfeccionismo de mujeres que tienen, yo qué sé, 7 hijos y todos muy ordenaditos, muy bien vestidos, ellas con caras de felicidad, sin ojeras, con la pareja, todos muy felices, amándose, tiempo para la pareja, tiempo para ella misma, tiempo para los hijos. Esto es absolutamente irreal y por lo tanto tenemos que saber distinguir. Yo creo que ya somos todos adultos para saber diferenciar de lo que es la maternidad real de lo que es una simple fotografía en un momento dado en el que todo al final llega a ser postureo, ¿no? Pero sí que es verdad que, y de hecho hay un estudio que hizo el Journal of Family Issues, uh-huh, en la que concluyó que el 72% de las madres se sentían culpables cuando hacían actividades que no incluían a los hijos. Entonces, esto también creo que culturalmente está asociado a esa manera en la que tenemos de cargar absolutamente con todo. Queremos, en ocasiones, ser como lo fueron nuestras madres, que la mayoría de nuestras madres, pues a lo mejor no trabajaron fuera de casa y pudieron dedicarnos más tiempo, pero la realidad es otra. La realidad y el contexto en el que vivimos es completamente diferente. No podemos llevar un equilibrio exacto de lo que es el trabajo fuera de casa, la presencia con nuestros hijos, los deberes, la casa, la pareja. Entonces tenemos que ser conscientes de que vivimos en una etapa de la vida en la que no podemos llegar a todo. Y yo creo que el que una madre empiece a criticar, creo que no nos conviene. O sea, todas vamos a, o casi todas vamos a pasar por esta etapa, por ser madres. Y creo que es algo que deberíamos de entender, que no todas somos iguales, que no todas vivimos las mismas circunstancias, que no todas tienen los mismos horarios laborales, ni las mismas situaciones con sus hijos o con sus parejas, si es que las tienen. Entonces creo que debemos de ser más compasivas con nosotras mismas y con nuestras compañeras.
Oye, pasa mucho una situación, Diana, y es que cuando a veces estás regañando a tus hijos, de repente eres consciente y dices, ¡ay, Dios! Lo que acabo de decir, me he convertido en mi madre, ¿no?
Sí.
Pero lo hacemos siempre, y lo comentas en el libro, como en un tono negativo, cuando también tendríamos que tener el tono positivo de esto. Lo he hecho genial, ¿no? Como hizo mi madre conmigo. ¿Por qué pasa esto? Porque siempre nos comparamos en lo peor.
Bueno, pues que vivimos en la cultura de la comparación realmente. O sea, es que ya desde pequeñitos se nos educa para compararnos constantemente con todo lo demás y solo vemos, como tú dices, la parte negativa, lo que hacemos mal y no nos damos cuenta de que hacemos muchas cosas bien. Queremos, como he dicho antes, ¿no? Emular la crianza que tuvieron nuestros padres, nuestras madres en este caso con nosotros y debemos ser conscientes de que no es una realidad. No castigarnos tanto, darnos cuenta de que también estamos haciendo bien cosas y que no tenemos que tener tanto miedo a los conflictos que pueden surgir dentro del hogar. Los conflictos siempre se han visto como algo negativo, ¿no? Esos silencios de hielo que hemos tenido o miradas, ¿no? El antes de nuestros padres hacia nosotros. Esto ya nos ha indicado que el conflicto es algo malo. Sin embargo, creo que debemos empezar a pensar en el conflicto como un intercambio de información en el que nuestros hijos o nuestra pareja tienen unas necesidades y nosotros tenemos otras. Y lo interesante aquí es saber llevar o manejar un conflicto sin entrar en gritos, en portazos, en discusiones hirientes, pero que en el caso de que esto suceda, por supuesto, siempre hay una fórmula para repararlo, siempre hay un momento, una oportunidad para decir, oye, me he equivocado, no tenía que haber hablado así o no tenía que haberlo hecho así. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo también que podemos darle a nuestros hijos, el que vean que un conflicto no es algo que tengamos que anular por completo, que tampoco es necesario dejar de hablar las cosas porque no queremos desacuerdos en casa, sino que sea el ejemplo de que, oye, no estamos de acuerdo con una opinión o con una situación, pero somos capaces de manejarla y no tener que llegar ni a los gritos, ni a las miradas asesinas, ni al dejar de hablar, de tratar este asunto entre nosotros.
Diana, los que te conocemos y te seguimos en redes sabemos que eres una gran experta en acompañar a padres en esa etapa tan complicada, ¿no? Como pueda ser la adolescencia o a la que hay tanto miedo. Y me gustaría que hablásemos del no, del qué opinas, porque muchas veces esto da muchos disgustos a padres y a hijos, lo del no. Hay quien propone evitarla en los primeros años. Con un adolescente es muy difícil negociar y me parece muy interesante que en otras ocasiones te he oído hablar de la diferencia que hay entre los límites y las normas. Esto hay que dejarlo claro de pequeño. ¿Y qué diferencia hay?
Sí, es un error absolutamente el no poner límites a nuestros hijos o no saber decir no, porque si no lo hacemos no sabrán el camino por el que tienen que seguir, serán niños perdidos y por lo tanto pues futuros adultos también perdidos, sin saber dónde están los límites y las normas de la sociedad. Entonces, esto es fundamental que lo entendamos, que los límites no es algo malo. El problema aquí surge cuando nos sentimos incómodos porque a nuestros hijos no les gustan que les pongamos límites. Incluso también te diría que hay un mensaje generalizado que también creo que es erróneo, que es el hecho de que el niño se enfade o que no le guste los límites que le pongamos, que se vaya a traumatizar por ello, ¿no? Ni mucho menos. O sea, los niños y los adolescentes necesitan, por supuesto, los límites. Respecto a la diferencia entre límites y normas, pues te diría que bueno, es muy básico. Las normas pueden flexibilizarse de alguna manera. Los límites son esas líneas rojas por las que yo no paso, ¿no? Es verdad que según van cumpliendo años, van llegando a la adolescencia, tenemos que ir cambiando, ir flexibilizando estos límites porque necesitan también más espacio, necesitan moverse más, pero básicamente la diferencia es esa, ¿no? Que yo una norma la puedo flexibilizar en un momento dado, por ejemplo, si te digo con el límite de las horas en las pantallas, ¿no? Que esto es un tema
muy recurrente.
muy recurrente. Bueno, pues a partir de cierta edad y dependiendo de si es fin de semana o si es día de semana, si tienes exámenes o no, pues puedo flexibilizar un poco las horas que pasas con el teléfono móvil, ¿no? Sin embargo, pues para mí una línea roja o un límite claro sería las faltas de respeto, ¿no? O sea, no voy a tolerar en ningún momento que nos faltes el respeto a tu padre, a mí o a la sociedad o a tus compañeros o incluso a ti mismo y por lo tanto ahí sí que nos tenemos que poner más serios con un tono siempre serio y no soltar ese límite porque entonces seremos incoherentes con lo que estamos diciendo. Es decir, si yo al niño le estoy enseñando a respetar a las personas y a respetarse a sí mismo, pero luego rebajo la consecuencia, pues al final no estoy siendo coherente con los valores que yo quiero enseñar a mi hijo, ¿no? Entonces, tenemos por otro lado, como digo, sostener, también aprender a sostener el enfado de nuestros hijos, que esto es algo que nos produce muchísima incomodidad, especialmente a las madres. No somos capaces de ver que nuestro hijo se enfada, que se encierra en la habitación y que no nos habla. Y esto es algo que tenemos que transitar y que no pasa nada. Los hijos no dejan de querernos por enfadarse un día con nosotros y somos nosotras la que... Este es aquí un temilla que tenemos que cuidar, ¿eh? Porque suele pasar en muchísimos casos. Lo digo porque trabajo con muchas familias y es una de las cosas que más les cuesta sostener el enfado de los hijos.
Según un informe de Save the Children, en 2023 el 66%, estamos hablando de más de 6 de cada 10 madres españolas, declaran sentirse desbordadas emocionalmente por la crianza. Y para no sentirnos culpables, para ayudarnos a transitar en eso, pues aquí está el libro, Madres quemadas, cómo cuidar sin arder en silencio, de la experta y divulgadora Diana Alacén. Muchas gracias, Diana, por haber estado con nosotros en Herrera en COPE y por estos consejos que a más de uno nos van a venir fenomenal en todo lo que queda de días de vacaciones de Semana Santa.
Muchas gracias y ánimo con esas vacaciones.
Gracias, cuídate mucho.
Chao.